Estimados oyentes, les invitamos a la escucha de un programa especial de la redacción iberoamericana de Radio Praga con motivo de las elecciones parlamentarias de la República Checa. Les acompañaremos Ivana Vonderková,
Federico Picado
y Elena Horálková,
quienes en los siguientes minutos y a lo largo de la jornada les informaremos sobre los momentos más importantes de los comicios parlamentarios checos.
Elecciones 2002. De acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Socialdemócrata es el vencedor de los comicios legislativos checos tras obtener el 30,3% de los votos. El segundo lugar correspondió al Partido Cívico Democrático, con el 24,2%. Y sorpresivamente, el tercer lugar correspondió a los comunistas, con un 18,8%, mientras que a la coalición le tocó el 14,1% de los votos, con una participación de menos del 60% del total de los electores.
Tras conocer los resultados preliminares, nos trasladamos al cuartel general del Partido Socialdemócrata, donde, en un ambiente de alegría y entusiasmo, recogimos las declaraciones del líder socialdemócrata, Vladimir Špidla.
Se trata de los resultados esperados. A mi juicio, lo más importante y beneficioso para nosotros es que hemos logrado ser realmente transparentes, a diferencia del Partido Cívico Democrático, que no ha sido capaz de identificarse de manera clara, ni políticamente, ni en lo referente a su programa. Pero lo decisivo, claro está, serán los resultados finales.
El líder del Partido Socialdemócrata, Vladimir Špidla, adelantó que está a favor de un eventual acuerdo con las agrupaciones de la coalición integrada por los democristianos y por la Unión de la Libertad. No obstante, el líder Vladimir Špidla descartó categóricamente cualquier unión o coalición con los comunistas.
Tras estas elecciones surgirá una nueva Cámara de Diputados, con 200 escaños repartidos entre las diferentes formaciones que superaron el 5% indispensable para acceder a la Cámara. La agrupación con más votos obtendrá, por ende, el mayor número de escaños. El presidente de la República debería pedir la formación del nuevo gobierno al líder del partido vencedor.
En caso de que esa persona no logre presentar un gabinete aceptable para la nueva Cámara, el presidente encargaría al líder de la segunda formación, lo que significa que todavía se espera un arduo proceso de negociaciones entre las agrupaciones políticas.
El politólogo Tomáš Lebeda adelantó que los resultados preliminares suelen diferir muy poco de los definitivos y que se ha tratado de un claro triunfo de la izquierda, pero que desde este momento se abre el espacio para las negociaciones sobre el futuro gobierno de coalición y los eventuales pactos entre las diferentes formaciones.
Bueno, considero que estas elecciones son una clara victoria de la izquierda. En base a los resultados que tenemos a disposición, la izquierda tendría más de 100 escaños en el Parlamento, pero para muchos esa unión resulta impensable. Se ofrecen diversas variantes de futuras coaliciones, pero la coalición de las agrupaciones de izquierda, en vista de la situación general actual en el país, es improbable.
En el cuartel general del Partido Cívico Democrático, los resultados preliminares cayeron como una ducha de agua fría, por lo que el vicepresidente de la formación, Ivan Langer, optó por comentar como si de un encuentro de fútbol se tratara.
Siempre resulta difícil reaccionar a los resultados preliminares, pero espero con impaciencia cómo culminará todo esto. Estoy sin afeitarme porque soy deportista y un deportista no suele afeitarse antes de un encuentro deportivo. Y para mí las elecciones son como un partido deportivo y ahora que se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol, me permito comparar los comicios con un partido de fútbol.
Mucho más claro fue Vlastimil Klusti, también del Partido Cívico Democrático, que fue el primero en reconocer la derrota de su formación.
Vysvětluju si to souboj na pravici, které začaly už v roce 1996 a celé uplynulé období.
Nuestra derrota y la victoria de la socialdemocracia se debe en gran medida a las permanentes discordias entre los partidos de derecha checos. Desde 1996 fuimos testigos de permanentes ataques contra el Partido Cívico Democrático. Además, como afirma un dicho, cuando dos se pelean, el tercero se ríe. Y en el caso de las elecciones parlamentarias checas, el tercero son dos, la socialdemocracia y los comunistas.
Entre tanto, para los comunistas las cosas han salido mejor de lo que esperaban, porque en las elecciones anteriores habían logrado un 11%. Miroslav Ransdorf, una de las cabezas visibles del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, no ocultó su satisfacción por lo logrado.
Minimálním cílem by mělo být porazit koalici a je třeba počkat zejména na sečtení hlasů.
Nuestra meta fue derrotar a la coalición. Pero hay que esperar los resultados de las grandes ciudades y del resto de las circunscripciones, sostuvo el líder comunista.
Por su parte, la presidenta de la Unión de la Libertad, Ana Márvanová, reconoció que estos comicios habían significado un duro golpe para su agrupación.
En caso de que los resultados finales coincidan con lo que hemos visto hasta el momento, tendría que reconocer una dura derrota. Por otro lado, opino que el éxito de los comunistas se debe a los permanentes problemas que registran los partidos de derecha. Quisiera destacar que 12 años después de los cambios democráticos, el Partido Comunista no se reformó, permanece igual que antes, o sea, totalitario. Debería prohibírsele para así crear espacio para otros partidos, aunque también sean de izquierda. Ningún partido político debe cooperar con los comunistas.
En estas elecciones entró en juego un nuevo elemento. Por primera vez pudieron participar también los ciudadanos checos residentes en el exterior, concretamente en 90 países, y los ciudadanos que se encuentran en el extranjero temporalmente. Un amplio interés por la participación en los comicios registró el colegio electoral en el consulado checo en París, a pesar de que en los comicios se habían inscrito 157 sufragantes y el primer día de los comicios llegaron a votar más de 200 personas.
En Estados Unidos, por su parte, fueron relativamente pocos los checos que asistieron a los colegios electorales en las representaciones diplomáticas checas en Washington, Nueva York y Los Ángeles. En Washington, por ejemplo, entregaron su voto solo algo más de un centenar de personas. Semejante fue la situación en las otras dos ciudades estadounidenses.
La mayoría de los checos residentes en Rusia acudieron a las urnas en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo el primer día de los comicios, el viernes.
Mientras tanto, el presidente de Eslovaquia, Rudolf Schuster, expresó la convicción de que los resultados de las elecciones parlamentarias en la República Checa no tendrán mayor influencia en las relaciones entre Praga y Bratislava. Schuster afirmó que las actuales elecciones parlamentarias en la República Checa son un asunto interno de ese país, agregando que no le teme al futuro en lo que respecta a las relaciones entre los dos países.
La campaña electoral y la votación transcurrieron de manera tranquila y sin disturbios, todo de acuerdo a lo establecido por la ley. Estimados oyentes, les invitamos a seguir con Radio Praga la evolución de los comicios parlamentarios en la República Checa.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Sentirse extranjero en su tierra, así podría describirse a menudo la realidad que experimentaban los gitanos que vivían en las tierras checas.
El hecho de no disponer de una historia escrita nos obliga a basarnos en fuentes históricas, crónicas de la época y notas aisladas. Podemos averiguar cómo percibía la sociedad mayoritaria a los gitanos, pero casi nunca cómo la sociedad mayoritaria fue percibida por los gitanos.
Quizá la primera mención sobre los gitanos en el territorio de la República Checa es un capítulo de la crónica del así llamado Dalímilo, redactada en el siglo XIV. Allí se escribe que en 1242 llegaron al país unos 500 espías turcos. Eran de piel oscura, vestían sombreros altos, vestimentas cortas, en las manos llevaban bastones largos y cuando pedían pan decían «Cartas boh», por eso los llamaban «Cartasi».
Si en realidad se trataba de gitanos considerados por los habitantes erróneamente como espías turcos, aún persiste la interrogante. Desde el punto de vista lingüístico, la frase «cartas boh» se acerca al romaní, es decir, «Dios hizo recaer al hambre». Sin embargo, desde el punto de vista histórico, no es posible pasar por alto que los ejércitos mongoles invadieron Europa Central ya en 1241, así que la presencia de los espías debería situarse en la primavera de ese año, y no del año 1242, como indica la crónica de Dalímilo.
La presencia de los gitanos en territorio checo se menciona asimismo en el libro de ejecuciones de los señores de Rosenberg, que la ubica en el año 1399. Uno de los bandidos interrogados indicó que entre los culpables figuraba el gitano, el negro, criado de Andrei. Pero tampoco en este caso era seguro si no se trataba solo de un apodo.
Lo que sí se ha podido comprobar son las informaciones del año 1417, cuando pasó por las tierras checas un grupo encabezado por el rey Sindel y los duques Panuel, Michal y Andrei. En 1417, este grupo, que contaba con más de 300 miembros, se dirigió de Buda, en Hungría, a la ciudad eslovaca de Košice. Desde allí continuó por Eslovaquia del Sur hasta Bratislava, donde finalmente se dividió. En el camino, los gitanos se identificaban con salvoconductos que les aseguraban una acogida cordial.
De un salvoconducto disponía también el duque gitano Ladislav, quien lo recibió el 17 de abril de 1423 del emperador romano y rey checo Segismundo de Luxemburgo. Los salvoconductos otorgaban a los capataces gitanos competencias extraordinarias referentes a su propia gente. Disponían del derecho de juzgar, castigar, conceder perdón o excomulgar de la comunidad a los pecadores.
Pero desde mediados del siglo XVI cambió la postura hacia los gitanos en las tierras checas. La Iglesia Católica empezó a proclamar que el comportamiento de los gitanos no coincidía con el cristianismo y la desconfianza fue convirtiéndose en represión. En 1427 el arzobispo de Praga excomulgó a los gitanos.
Los ánimos antigitanos empezaron a aumentar después de un gran incendio desatado en 1541 en Praga. Como principales sospechosos fueron señalados los gitanos. En 1545, el rey Fernando I mandó desterrar a los gitanos.
Esa orden real fue renovada a finales del siglo XVII por Leopoldo I. Los gitanos podían ser en cualquier momento fusilados impunemente. En caso de ser detenidos, les esperaba la pena capital. Y sus esposas eran castigadas cortándoles las orejas y posteriormente también con la pena de muerte.
El rey José I continuó con su política de represalias. En 1706 ordenó ubicar a lo largo de las fronteras anuncios para los gitanos en los que aparecían hombres ahorcados, mujeres y niños azotados.
Si bien fue una época de duras persecuciones, los gitanos pudieron instalarse en Moravia. Los nobles, como por ejemplo los señores de Kounitz, Liechtenstein, Mijna, Perglas, facilitaban a las familias de algunos herreros permisos de residencia. Las familias de músicos pudieron instalarse en los señoríos de los feudales húngaros, quienes eran grandes aficionados a la música.
La emperatriz María Teresa, que reinó entre 1740 y 1780, intentó sustituir la represión por la asimilación. Los gitanos recibían permisos de residencia, sin embargo, eran sometidos a rigurosos controles. Había intentos de prohibir la lengua gitana, los vestidos tradicionales, educar a los niños gitanos de entre 7 y 12 años en familias no gitanas, prohibir que se dedicasen a oficios tradicionales, negociaran con caballos, etc.
El hijo de María Teresa, José II, ordenó que los gitanos debían asistir a misa. En 1784 trató por primera vez de dislocar a las familias de los gitanos moravos, que todavía no se habían instalado en un lugar fijo.
Tampoco durante el reinado de José II se pudo evitar los múltiples ataques contra los gitanos. En un proceso iniciado en 1782, fueron acusados de asesinato y canibalismo y posteriormente ejecutados 40 gitanos. La investigación demostró más tarde que nadie había sido asesinado y los gitanos habían reconocido el crimen debido a las fuertes torturas a las que fueron sometidos.
A pesar de todo, el reinado de María Teresa y José II supuso un cambio histórico. Por primera vez en largos siglos, los gitanos fueron considerados habitantes legítimos de las tierras checas.
Después de que fue fundada la primera República Checoslovaca en 1918, los gitanos fueron reconocidos oficialmente como una minoría étnica. En el censo de población de 1921 figuraba la categoría nacionalidad gitana, igual que la judía.
Sin embargo, a pesar de que la Checoslovaquia de entreguerras fue considerada uno de los países más democráticos del mundo, en 1927 fue aprobada, aunque no por unanimidad, una ley sobre los gitanos nómados, en virtud de la cual se procedió a llevar a registro de todos los gitanos que no vivían en un lugar fijo. Se incluyó además a los que en invierno residían en un lugar fijo y se trasladaban solo durante alguna temporada en busca de trabajo.
El primer censo gitano se efectuó en presencia de la gendarmería y la policía entre junio de 1928 y agosto de 1929. A los más de 40.000 gitanos mayores de 14 años que fueron registrados, les fue extendido un documento de identidad gitano. Los gitanos se vieron obligados a llevarlos encima e identificarse con él en cualquier momento. Más tarde este documento le fue extendido a todos los gitanos sin diferencia, ya fueran nómadas o no, con lo que se les excluía, según la ley, del resto de la sociedad.
A finales de los años 30 se dirigió a Checoslovaquia una oleada de refugiados gitanos de la Alemania nazi y Austria. Después de que el ejército de Hitler ocupó también el territorio checo y surgió el protectorado de Bohemia y Moravia, el Ministerio del Interior ordenó, a finales del año 1939, que los gitanos debían instalarse en un lugar fijo. Para ello tenían un plazo de 2 meses.
Los que no obedecieron fueron enviados a campos de trabajos forzados. Los gitanos de Bohemia al campo de Leti, cerca de la ciudad de Písek, y los gitanos de Moravia al campo de Hodonín. Estos dos campos se convirtieron oficialmente, el 1 de agosto de 1942, en campos de concentración gitanos.
En ese momento vivían en el protectorado unos 7.000 gitanos. Entre abril de 1942 y febrero de 1944 fueron enviados 14 transportes de gitanos con destino a los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, entre otros. Solo unos 600 gitanos lograron sobrevivir al Holocausto.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la posición de los gitanos en la sociedad parecía mejorar. Sin embargo, ya en 1958, el Parlamento Socialista aprobó una ley que prohibía definitivamente a los gitanos llevar una vida errante. Durante batidas nocturnas, los comandos de la policía cerraban las ruedas de sus carromatos y se llevaban los caballos.
El régimen comunista se esforzó por destruir las colonias gitanas, dispersando a sus habitantes entre la población mayoritaria. Sus principios y valores fueron destruidos, pero nunca se los sustituyó. Los gitanos perdieron así el sentido de origen.
Radio Praga continúa su programación con el espacio
Radio Viajes.
En esta edición de Radio Viajes les ofrecemos un recorrido musical por Valaquia con el grupo Fleret. De guías les servirán Eva Manetova y Carlos González Haña.
Otvírajte tašky sa vzú sebe, láte husar vaši bal za studé. Otvírajte sobodňu sú sebe, láte husar vaši bal tu bude. Poslúchajte strýcu, netlačte sa, neláte tu smatek. Vezmite si, potkajte váš lístek a už sa tu nemotajte. Flašu tu nám nechte tady, jsou to mámy za nápady. U nás to tu není tak jak na hasičském, že vás vyvedem. Otvírajte taneční sál susede, lehte husle váš kýval zas bude. Otvírajte sobotňu susede, lehte husle váš kýval.
El tema que acaban de escuchar se titula Baile en Valaquia.
Y Valaquia es precisamente la región oriental de la República Checa, donde está ubicada la pequeña ciudad de Vysovice, de apenas 5.000 habitantes, en la que hace 20 años surgió el grupo Fleret. La música que toca Fleret tiene raíces folclóricas y sus músicos cantan muchos temas en el dialecto de Valaquia.
Vysovice es considerada como la capital de Valaquia y del auténtico aguardiente de ciruelas, denominado Slivovice. Estos honoríficos títulos se deben al ilustre hijo de Vysovice, el actor Bolek Polívka, quien inventó el ficticio reino de Valaquia y se dejó coronar su rey.
No te olvides, Eva, que unos díscolos ya cuestionaron el título real de Bolek Polívka.
Es verdad, pero la promoción de dicho reino prosigue y varios miles de personas ya son portadores de su pasaporte, que les concede múltiples ventajas al visitar las hospitalarias tierras de Valaquia.
De lo dicho, se desprende que los valacos son grandes bromistas. Bueno, y no son precisamente abstemios. Vysovice es sede de la destilería Jelinek, que produce en abundancia el néctar Slivovice, que es la bebida típica de la comarca.
En agosto suele celebrarse la fiesta de la cosecha de las ciruelas que proporcionan el aguardiente Slivovice. La fiesta se denomina Trencobrani y así se llama también el siguiente tema del grupo Fleret, que hace una deliciosa descripción de cómo las gotas de la divina bebida caen en la dama Juana.
Hej, čerpali jsme trnky z trnky, hej, plnili jsme kýble hrnky. Kádi přibývalo více kvasu, už se těším, už se třásu. V kádi přibývalo více kvasu, už se těším, už se třásu. Trnkobrani, trnkobrani, co si brání. Trnkobrani,
trnkobrani,
trnkobrani, trnkobrani, co si brání. Když však srinu dostanu, ztrácám každou zábranu.
El grupo Fleret presentó recientemente en Praga un álbum que recoge un balance de sus casi 20 años de existencia. El compacto contiene una veintena de canciones de 5 álbumes anteriores de este grupo.
Es una grabación en vivo realizada en el estudio de la radio checa con sede en la ciudad de Ostrava, en Moravia del Norte. A la grabación asistieron unos 150 fans de Fleret, procedentes de la República Checa, Eslovaquia y Polonia.
En la velada se dejó escuchar también este hermoso tema del álbum Zafukane, cubierto de nieve.
Jdu k tvej dědině zatulanej, cestičky sněhem jsou zafukané. Zafukané, zafukané, kolem mě všecko
je zafukane, zafukane.
Pura como hizo Ilse es una de las canciones más conocidas del grupo Fleret.
Že každý večer sama spíš, kde kdo říká sakra škoda, vždyť mlín mala, když je voda.
Y con el grupo Fleret subiremos todavía imaginariamente al Monte de Juan en Vysovice. Y aquí termina el recorrido musical por la pintoresca Valaquia con el conjunto Fleret y también toda la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por su compañía.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.